En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Con Raúl Moles en la realización y técnica y Miguel Ruiz dispuesto a contaros todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo del deporte. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pobla, sorteada la fase de grupos de la Champions League, donde Real Madrid y Atlético de Madrid correrán suerte en los grupos del subcampeón y el campeón de Europa League y de Liga de Campeones. Los de Zidane quedan encuadrados en el grupo B junto a Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Borussia Mönchengladbach. Los de Simeone tomarán parte del grupo A junto a Bayern de Múnich, Salzburgo y Lokomotiv ruso. A priori, grupos asequibles para el pase a octavos. Una Champions, por cierto, donde la UEFA permitirá un 30% máximo de aforo en sus partidos siempre y cuando las autoridades locales lo aprueben. Solo podrá haber dentro de los estadios hinchas locales. En directo, cuarta jornada del campeonato. Campeonato liguero de Primera División, Sevilla 1, Levante 0, finalizado con gol de El Nesyri en el minuto 91, Athletic de Bilbao 0, Cádiz 1, sin dos jugadores, el Cádiz en su plantilla, aplazado el Granada Osasuna. A las 9 y media cerrará la jornada el Celta Barcelona, un Barcelona, por cierto, que se ha hecho con los servicios del lateral derecho Sergi Des, firma por 5 años y el Barça paga 21 millones de euros más 5 en variables con 400 millones de cláusula de rescisión. Ya hay calendario también para la Liga Iberdrola de fútbol femenino con bombazo en la primera jornada. Real Madrid y Barcelona se verán las caras en esa primera jornada el próximo domingo a la 1:30 en Valdebebas y por primera vez en la historia. Y en tenis, hablando de tenis, jornada redonda para los representantes españoles en Roland Garros. Venció Muguruza a Plíšková, Carballés a Sapolaov, Roberto Bautista a Balaz y Carreño a Guido Pella. Ya están en tercera ronda con cruce entre Carreño y Bautista incluido.
Le voy a preguntar a Nacho Aranda, jefe de deportes de Onda Madrid y de Telemadrid, con qué se queda de las últimas horas y de todo lo que estamos contando en Telemadrid y en Onda Madrid. Nacho, buenas noches.
Hola, José Luis, hola a todos. Teníamos ganas, ¿verdad?, de que volviera a sonar la música de la Champions. Teníamos ganas de saber qué le iba a caer al Madrid y al Atleti. Hombre, viendo cómo estaban repartidos los equipos en los bombos, pues que a uno le iba a caer uno muy bueno y a otro también era inevitable. El Bayern de Múnich para el Atlético de Madrid. Este Bayern que parece intratable hasta hace una semana. Ahora resulta que esta semana da la impresión de que ya es un equipo más normal, pero vamos, que sigue siendo un equipazo. Y el Inter para el Madrid, un Inter claramente resucitado. Pero realmente para mí el problema no es qué va a hacer el Atlético con el Bayern o el Madrid con el Inter. El problema es que no pueden fallar con el Lokomotiv, por ejemplo, el Atleti, o con el Shakhtar, con el Mönchengladbach, el Madrid. El nivel que dé el Madrid y el Atleti contra los otros, que no son los temibles, eso va a marcar el futuro de los dos en la Champions. También es verdad que ya veremos qué nivel vemos, porque claro, en Liga todavía tenemos pocas pistas y de momento son un poco desconcertantes.
Miguel Ruiz está empeñado en daros un mensaje a todos los oyentes de Onda Madrid.
Hola, ¿ya lo has cambiado? Porque si quieres seguir viendo Telemadrid en tu televisión, debes resintonizar tu tele antes del próximo 7 de octubre. Ese día se va a producir un nuevo apagón digital en nuestra comunidad. Si tienes algún problema, debes llamar a tu antenista. Toda la información la encuentras en televisiondigital.es.
Me llevaré a Raúl Moles para que lo haga, ¿eh? Porque yo la sintonización tengo la que viene de fábrica. 21 horas 4 minutos, Madrid al tanto, de Onda Madrid.
Telemadrid, seguimos estando para ti.
En tiempos de incertidumbre y de muchas preguntas, la información es nuestro mejor servicio público. Nuestro deber con Madrid, con todas las voces y todos los puntos de vista. Telemadrid, estamos para ti.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En unos minutos comenzará el partido que finaliza la jornada en la primera división entre el Celta y el Fútbol Club Barcelona. Se han terminado ya los dos partidos que comenzaron a las 7 de la tarde. Athletic 0, Cádiz 1. El Cádiz ha jugado más de 30 minutos con dos jugadores menos. Valió para el Cádiz el gol en propia puerta de Unai López. Y el Sevilla finalizó también su encuentro ganando en el 92 por 1-0 con gol del Nasiri al conjunto del Levante. Sorteo de la Champions. No te dejes sin apuntar lo que tengas que apuntar, Miguel Ruiz.
Bueno, prácticamente que en el grupo A el Atlético de Madrid se va a ver las caras frente al Bayern de Múnich, campeón ya de la Liga Alemana, campeón de la Copa Alemana, campeón de la Champions League, pero que también tiene un bonito recuerdo. El 4 de mayo de 2016 se enfrentaron por última vez, perdió el Atlético de Madrid por 2-1, pero pasó a finales de la Champions. También se le ve las caras frente al Red Bull Salzburgo, todavía no han jugado, este equipo es el primero de la Liga Austriaca y nunca ha pasado de la fase de grupos, y el Lokomotiv ya jugó contra él el año pasado en la fase de grupos de Champions, 0-2 y 2-2 también en Europa League, con un balance a favor de 8-1 en el grupo del Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk, el campeón de las últimas cuatro ediciones de la Liga Ucraniana, el Inter de Milán, que decir, subcampeón de la Liga Italiana y subcampeón de la Europa League, y Borussia Mönchengladbach, quizás más asequible de los tres conjuntos, el germano. Yo creo que grupos asequibles incluso para poder pasar como primer clasificado. Lo que pasa es que vamos a ver dos bonitos enfrentamientos. Athletic Bayern de Múnich y Real Madrid contra el Inter
de
Milán.
Este sorteo volverá a dejar un enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Messi. Messi agotando sus días como azulgrana y Cristiano Ronaldo capitaneando a la Juventus de Turín. Al Sevilla, ¿qué le ha tocado al Sevilla?
En el Sevilla se encuadra Grupo E contra el Chelsea, Krasnodar y Rennes, también o Rennes, mejor dicho.
9:10 de la noche. Javier Rodríguez, ¿para qué nos llamas? Un saludo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, poblador? Buenas noches. Te llamo solamente para traerte una historia de un tío que se deja los cuernos dentro y fuera de la pista, que de momento las lesiones no le están respetando, pero que es el capitán de Movistar Inter para esta temporada y que seguro va a traer muchos éxitos al fútbol sala 7 estrellas.
Qué calvario, Javi, para Pola, ¿eh? Qué calvario.
Ya te digo, sin lugar a dudas, porque 2007 tuvo su primera lesión de menisco, parecía todo olvidado a pesar de alguna recaída en algún momento con otras lesiones, pero evidentemente todo es olvidado hasta el año pasado, que empezó en pretemporada, un dolor en la tibia se convirtió en una lesión más grave de rodilla que le tuvo apartado durante 7 meses al jugador vigués. Volvió y ahora, en el último partido de pretemporada antes de la vuelta a la competición, se volvió a lesionar y sus lágrimas pues nos llegaron a todos.
Hola, Pola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No te llamamos para hablar de tu calvario, te llamamos para que analices el sorteo de la Champions.
Bueno, ahora estoy con el Celta Barça en la televisión, a ver si empieza el de la Champions. Bueno, no, como no tengo a mi equipo ahí, tampoco lo sigo mucho.
Pero bueno, Pola, ¿dónde metes las piernas?
Pues no lo sé, bueno, a ver, es lo que hay, me ha tocado esto, ¿no? Y ya está, no puedo hacer otra cosa, tampoco me voy a quejar, ¿no? Después de todos los años que llevo y todo lo que he conseguido.
Y me dicen que si Pola no fuera Pola y fuera otro tipo, pues posiblemente no estaría ni jugando.
Bueno, puede ser, mira, justo ahora me lo decía Cecilio, que estuvo aquí en mi casa, me hace una visita ahora, me dijo exactamente eso, ¿no? Que otros, con lo que había pasado yo, con algún anterior, ya se hubieran retirado, ¿no? Y bueno, yo no lo veo así, mi forma de pensar es diferente y lo demuestro, ¿no? Al final volviendo después de cada lesión.
Bueno, además has pasado un carrusel de sensaciones, ¿no? Que es, yo creo que lo más complicado de asimilar, ¿no? Es decir, bueno, una lesión muy, muy complicada de diagnosticar, muy dolorosa, tremendamente dolorosa, que te dejó en el dique seco, reapareces, te recuerdo diciendo, no pensaba que jugar 50 segundos iba a significar lo que significa, ¿no? Bueno, estás ya con todo a punto y vuelves otra vez a tener, bueno, esa sensación de tener que empezar de cero, ¿no?
A ver, ahora ya estoy más tranquilo, ¿no? Pero sí que es verdad que en el momento me dolió anímicamente, porque al final, no por la gravedad de la lesión, porque yo sabía en el momento que era una lesión grave, que yo estaba convencido de que me había roto el menisco interno, que al final es una lesión dentro de lo que cabe de rodilla leve. Pero al final más por el momento, ¿no? Porque, bueno, pues ya había vuelto en marzo, ya había jugado el playoff, había estado bien, había completado una pretemporada de 2 meses con muchísima carga de entrenamientos y estaba bien. Y a una semana más de empezar la liga, que me pase esto, ¿no? Es más por el momento, como dije, que por la gravedad de la lesión.
Cuando te rompes, ¿qué piensas? O sea, quiero decir, ¿qué piensas? ¿Qué miras? ¿Qué es lo primero que...? O cómo te miran, tal vez, ¿no?
Nada, a ver, mucha rabia, ¿no? Mucha rabia porque yo me di cuenta en la pista ya algo no va bien porque la rodilla ahí se me quedó bloqueada y sabía que algo no, que estaba pasando. Y es rabia, ¿no? Es rabia por eso porque he trabajado muchísimo para poder volver en buena forma. Me he empezado a volver a sentir otra vez con buenas sensaciones. Quería volver a competir en liga y que me pase esto y me vuelva a frenar otra vez por 1 mes y medio, 2, lo que vaya a ser, ¿no? Pues es una rabia que no puedo cambiar, que al final pues te deja un poco tocado, ¿no? Pero bueno, no me queda otra que recuperarme y volver.
¿En qué momento la rabia pasa a eso? O sea, o con quién o cuál es el momento en el que uno dice, bueno, pues esto es lo que hay, pero yo quiero volver, ya estaba volviendo y quiero jugar con la selección, quiero jugar con mi equipo, quiero disputar un mundial. ¿En qué momento llega esa sensación, ese pensamiento?
Pues más al día siguiente. Es verdad que ese día lo pasé mal, esa noche fue dura, por esto que te acabo de contar, pero ya al día siguiente al final, por suerte, por desgracia, tengo la experiencia, ¿no? de saber cómo se sale de estas situaciones y al final pues son cosas que no puedo cambiar. Si no está en mi mano, ¿por qué voy a darle más vueltas? ¿No? Todo esto me ha hecho aprender. Siempre digo que no cambiaría mis lesiones ni las graves porque me han hecho aprender muchas cosas y me han hecho afrontar las situaciones difíciles de una forma diferente. Así que, pues eso, sé lo que me queda ahora, sé que me queda trabajar durante 1 mes y medio, 2, que al final es muy poco tiempo, y sé que si hago bien las cosas, pues en final de noviembre, diciembre, voy a estar ya a un buen nivel.
Ya no solo para ti, sino para la gente que nos esté escuchando, para nosotros, de todo lo que has aprendido, ¿qué es lo más importante para ti después de un año y medio con muchísimo dolor y con preocupación y con muchas dudas en la cabeza?
Bueno, a ver, ya no te hablo de un año y medio. Javi menciona solo la operación de menisco, pero yo he pasado por dos operaciones de cruzado.
Por ligamentos, sí.
Sí, por eso. Y, a ver, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? Lo primero, que no se pueden cambiar las cosas que suceden, que lo único que puedes hacer es, evidentemente, afrontarlas con la mayor positividad posible. Es verdad que a veces es muy difícil y yo lo entiendo. Y dentro de lo malo, yo siempre pienso, ¿no? Que al final yo no me puedo quejar porque vivo una vida privilegiada y hay mucha gente que lo está pasando peor que yo, ¿no? Y al final no tengo ese derecho, ¿no? Yo creo que no tengo ese derecho a lamentarme más. Si puedo hacer algo para que en un espacio de tiempo breve, que realmente es breve, voy a volver a disfrutar, ¿no?, de lo que más me gusta.
Javi, ¿alguna pregunta para Pola? Le hemos llamado
dos
para
darle sensaciones muy rápidas.
Le hemos llamado para darle un abrazo y para decirle estamos contigo, sí, pero como esto es la radio hay que hablar, ¿eh?, y hay que preguntar y hay que escuchar y sobre todo escuchar porque Pola es un tipo que nos puede enseñar muchísimo, ¿no? Pero sobre todo la llamada es para darle un abrazo, el abrazo radiofónico que él pueda sentir. Javi, adelante con esa pregunta.
Sin lugar a dudas que ese es el rato de radio que estamos proponiendo. Dos primeras palabras, las primeras palabras que te dijo tu máximo apoyo, tu mujer Paula. Pola.
Pues sinceramente, ahora mismo no, de ese día poco me acuerdo, sinceramente, lo que me dijo la gente al final, bueno. A ver, ella es mi máximo apoyo siempre en esto, ella es la que más lo sufre porque al final ella es la que ahora está cuidando de mí, ¿no? Es la persona que me tiene que hacer de comer, que me tiene que ayudar a hacer todo en casa porque a día de hoy pues poco me puedo mover. Y la verdad que no son las palabras que me dice, sino al final es todo el apoyo que me da, ¿no? Que me ha dado en todas las lesiones porque, sinceramente, ella me conoció. Nos conocimos en mi primera rotura de cruzado y fíjate lo que le ha tocado vivir conmigo. Pero bueno, eso nos ha hecho mejores a los dos.
Si lo llegas a ver, cuidado.
Y las primeras palabras... ya te digo. Y las primeras palabras del doctor Guillén...
Nada, sinceramente me dijo que vamos a verlo. En cuanto me puso el dedo en la rodilla, dije que me dolía y me dice, pásate para abajo a hacer la prueba y ya, estaba claro, ¿no? Yo creo que en cuanto vio la resonancia, fue evidente que se vio la rotura del menisco. Y nada, lo bueno es eso, lo que dije antes. Menisco interno, al final, por suerte, no ha sido el externo, que es por el que sufrí tanta temporada pasada, y esto es una lesión leve, entre comillas.
Hola, que un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, gracias por estar en Madrid al tanto de Onda Madrid, que te queremos un montón y que te veamos lo antes posible sobre la cancha. Que la próxima
Muchísimas gracias. La próxima
entrevista sea para analizar una victoria o una derrota, ¿vale?
Vale, ok, muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo fuerte. Pola, capitanazo de Movistar Inter, que Javi comienza la liga el próximo, bueno, en 48 horas, ante Jaén.
Sí, exactamente. 6:30, Salobreja, el primer partido de Movistar Inter que defiende el título en una pista que de momento no se le ha dado mal, pero que ha tenido grandes duelos en los últimos años, porque Jaén es uno de los gallitos de la competición y sin duda le pondrá las cosas difíciles en el debut liguero para el equipo de Tino Pérez.
Un abrazo, Javi, gracias.
Abrazo grande, hasta luego.
9:17, Carlos Rodríguez está esperando su turno para decirnos que Borja Mayoral se va a Roma. Carlitos, ¿qué tal? Un saludo y buenas
Hola.
Noches.
Buenas noches.
Pues no te creas que es una noticia que a mí me alegra mucho, ¿eh?
Vaya, hombre.
No, digo que no me alegra porque yo le veía minutos en el Madrid.
Ah, bueno, ya, si se hubiera quedado, evidentemente hubiera sido porque en principio el otro que se tenía que ir o que se hubiera ido es Luka Jovic. Pero bueno... Ya sabes que al final en este tipo de operaciones y de movimientos, como dijo el pasado sábado Zidane, bueno, pues al final intervienen muchos factores. Lógicamente Borja Mayoral no cobra lo que cobra Jovic y eso es más fácil a la hora de sacarle y también es un futbolista interesante para muchos equipos, con lo cual, bueno, pues al final se ha podido hacer esta operación. Se va mañana ya hacia Roma para pasar reconocimiento médico. Y va a firmar una cesión de 2 años. Hay que contar, Pobla, que él tenía contrato con el Real Madrid solamente una temporada, hasta junio del año que viene. Entonces, primero ha renovado con el Real Madrid 3 temporadas, hasta junio de 2023, y luego ya han realizado la cesión. 2 temporadas a la Roma cedido. Si quiere comprarle la Roma al final del primer año, deberá pagar 15 millones de euros. Si quiere comprarle al final del segundo año, tendrá que pagar 20 millones de euros. Y en cualquier caso... Cuando el jugador sea de la Roma, el Real Madrid se guarda una opción, un derecho de tanteo.
¡Qué crack Zidane! Está reventando una de las liturgias del fútbol. Lo que nos gusta a los periodistas deportivos es adelantar los onces.
Bueno, eso con él ya es muy difícil.
Se interrumpen programaciones y todo.
Muy difícil.
¡Qué barbaridad! Pero Carlitos, yo entiendo que Zidane lo que está demostrando es lo que muchas veces dice en rueda de prensa, ¿no? Que cuenta con todos.
Sí, sí.
Y que todos van a jugar, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es lo que está demostrando.
No, yo creo que además, según van pasando los años, él va adquiriendo un mayor conocimiento de lo que es el oficio de entrenador. Y a lo mejor este tipo de rotaciones, como las que ayer introdujo, ¿no? Con la aparición de Odriozola, de Marcelo, etcétera, etcétera. Bueno, pues se da cuenta que quizá es necesario empezar a hacerlas desde el principio de temporada, porque es la manera de que jugadores más importantes no acumulen tanto cansancio desde el principio y luego puedan llegar mucho más frescos a final de temporada, que es cuando se resuelven los títulos, claro.
¿Qué destacas de lo que comentó ayer Zidane después de la victoria por 1-0 ante el Real Valladolid?
Pues mira, me quedo con este momento en el que él, bueno, reconociendo que a lo mejor ayer no fue un partido súper brillante, pero desde luego en cuanto a ocasiones se refiere, es verdad que Courtois también la salvó, ¿eh? Pero el Real Madrid tuvo un montón de ellas.
El partido fue de un 5-2, por ejemplo. Ocasiones de gol claras, quiero decir.
Claro, porque es que Roberto también hizo paradones.
Roberto hizo sacó tres manos, en una de ellas...
Y dos palos.
Claro, el partido era de 5-2, ¿eh?
Por eso digo... Y con todo esto, es verdad que a lo mejor al Madrid todavía le falta engranaje, pero bueno, es lo que reconoce Zidane. Es verdad que este año la pretemporada ha sido muy atípica, muy rara. Prácticamente, bueno, solo tuvieron un amistoso contra el Getafe y por eso él pide un poco de calma, porque él está aprovechando estos primeros partidos de liga para hacer las pruebas que habitualmente se hacen en pretemporada.
Acabamos de empezar, son tres partidos. Te digo, voy a repetir lo mismo, ¿sabes? No hicimos una temporada normal, un partido amistoso. Tú en pretemporada, ¿qué haces? Pruebas, intentas, metes, cambias. Es verdad. Pero bueno, nosotros estamos, tenemos a los jugadores, tenemos a diferentes dibujos. Bueno, tenemos que buscar cosas cuando las cosas funcionan. Bueno, tenemos que seguir y cuando funciona un poco menos, tenemos muchos recursos.
Las palabras de Zinedine Zidane, de Zizou. ¿Con qué apunte cerramos, Charlie?
Bueno, simplemente de la lesión de Hazard me tranquilizó escucharle ayer, porque entiende que no es gran cosa, que es un problema muscular que le va a tener más o menos 3-4 semanas fuera y que, bueno, más allá de que sea un contratiempo, afortunadamente el tobillo está perfectamente curado y esperemos que una vez que se recupere de este problemilla muscular no vuelva a recaer.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Adiós.
Un saludo. Frenazo en Huesca, frenazo a la euforia. Pero no a Joao Félix, que fue el mejor del partido. Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Pobla. La verdad es que el nuevo Atleti se le pareció bastante al viejo. El año pasado fueron 16 empates y esta temporada ya lleva uno en solo dos jornadas. Aún así, dice Simeone que no es lo mismo, que en la segunda parte de ayer hubo brotes verdes.
Bueno, estamos en la segunda jornada del campeonato y el segundo tiempo seguimos la línea del partido del Granada, donde tuvimos situaciones de gol, donde tuvimos continuamente sensación de peligro y nos llevamos un empate que queríamos un triunfo. Ese es el camino para lo que vi. El segundo tiempo me gustó, el equipo estuvo buscando de todas las maneras llegar al camino del gol. No fue igual este empate a varios montones de empates que hemos tenido. La intención, la predisposición para atacar, para presionar, para sostener el ataque, para generar desborde, es una parte diferente a otros empates, como bien vos decís, que también tuvimos en otras ocasiones.
Es verdad que el Atleti mejoró con las salidas de Correa, de Coque, de Carrasco y de Costa y tuvo cuatro ocasiones claras en el segundo acto. En todas participó Joao Félix, de nuevo el mejor del equipo, el portugués. Se está creyendo su rol, ya aparece en cualquier sector del campo. Los pases ganadores son suyos, como el que le dio a Luis Suárez, y llega con peligro y construye el juego. Si sigue así, la puede romper y el vestuario se alinea detrás de él. El vestuario no se fue disgustado con el empate. Saúl dice que el equipo apunta maneras y ve el vaso medio lleno.
La química del equipo es positiva. Creo que el trabajo ha sido bueno, creo que el trabajo defensivo ha sido bueno. Es una pena no haber conseguido los tres puntos hoy porque el equipo venía en una buena dinámica. No es un partido malo, creo que es un partido que hemos hecho las cosas bien. Que tenemos que aprender a atacar a equipos que defienden de esta manera, que se meten más atrás. Es siempre lo que más nos ha costado y tenemos que seguir cogiendo esa experiencia a base de estos partidos para romper luego los partidos cuando los equipos rivales nos defiendan de esta manera. Ahora viene el próximo partido, tenemos una nueva oportunidad de volver a ganar. Creo que eso es lo bueno de la competición, que cada tres días tienes partidos, tienes una nueva oportunidad de hacer las cosas bien y ya por el siguiente partido.
Mario Hermoso.
Será, gracias Rodri, será ante el Villarreal el sábado. En 48 horas también jugará el Atlético de Madrid a las 4 de la tarde, el próximo sábado. El líder, el Getafe, ya prepara su visita a Anoeta. Será también el sábado a partir de las 6 y media de la tarde. ¿Con qué novedades, Quique Díaz? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Paula? Buenas noches. Los azulones buscarán seguir en la zona alta de la tabla el próximo sábado a partir de las 6:30 en el partido que les medirá al titubeante equipo donostierra en el Real Arena. Mañana, último entrenamiento previo al choque, posteriormente rueda de prensa de José Bordalás y convocatoria para viajar a Guipúzcoa. Veremos si entran a Matt y Harper, que ya se están entrenando con normalidad con el resto de compañeros. En cuanto al posible 11, lo más previsible es que jueguen los mismos que ante el Betis, con la entrada de Mata, que no fue titular en el último choque. Veremos si en detrimento de Ángel, que anotó dos goles, o lo hace por el Cucho. En cuanto al capítulo de fichajes, pese a que Bordalás quiere reforzar la plantilla, el presidente Ángel Torres comentó ayer que es muy posible que no venga nadie, aunque no descartan la opción, por ejemplo, de Víctor Mollejo, a quien el Getafe quiere cedido. El jugador quiere venir, pero dependen de la última decisión que la tiene el Atlético de Madrid.
Señoras y señores, bienvenidos al mejor baloncesto de Europa, a la Euroliga, que ya ha comenzado. Hay partidos en juego en estos momentos, Miguel Ruiz.
Sí, de los nuestros, segundo, cuarto, Barcelona, CSKA Moscú, 29-17. El Valencia, por su parte, en el segundo cuarto también, Valencia, 28, Asbel, Lyon, 21.
Le pregunta a Carlos Sánchez Blas qué le parece esta competición de la que ya vivimos algunos minutos. Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Buenas noches. Ya teníamos ganas del regreso de la máxima competición continua, que se detuvo en versión merengue en aquel partido Real Madrid-Estrella Roja, con los jugadores ya en el recinto de la calle Goya, y al final la suspensión por culpa del estado sanitario del viejo continente, que va a intentar que esta competición se pueda disputar en el formato actual, pero que tiene un plan B diseñado por la organización en caso de que se complique en Europa la materia sanitaria. El Real Madrid, que debuta mañana en Vitoria, donde ganó en su último partido europeo en diciembre del año 2019, 55-77, con un gran partido de Jordan Mickey. Ahora no es jugador del Real Madrid y ha vuelto al Helsinki de la región de Moscú. Ha viajado el Real Madrid con tres bajas importantes: Jules, Taylor y Felipe. Este último se ha lesionado con un esguince inoportuno en la última sesión antes de viajar hacia la capital de Álava. Es un gran partido para el estreno, kilómetro 1 de la Copa de Europa, mañana en el Buesa Arena, Baskonia, Real Madrid.
Hoy ha estado Pablo Laso en el partido de la una de Onda Madrid. Le hemos preguntado si ve alguna posibilidad de que Campazzo acabe la Euroliga con el Madrid.
Pues ojalá, yo lo sueño, yo soy madridista. Sí, claro, claro que la veo. Como buen madridista, si lo piensan los madridistas, ¿por qué no lo voy a pensar yo?
Análisis de Pablo Laso sobre la competición que vive ya sus primeros minutos, la Euroliga.
Creo que es muy complicado, muy abierto. Tienes un mal partido, un tío se tuerce el tobillo la noche anterior. Pueden pasar muy cosas, con lo cual pienso que es un, como siempre, una Euroliga muy abierta, en la que hay grandes equipos, en el que la liga regular cada año es más, digamos, más interesante por la calidad de los equipos. Y estoy seguro que... y estoy convencido que todo el mundo da al Real Madrid como uno de los favoritos.
También sobre su renovación.
Soy una persona que piensa mucho en los contratos. Ahora mismo estoy contento, estoy feliz, estoy en un gran club, un gran equipo, y desde luego yo pienso que no es una cuestión que ahora mismo personalmente a mí me moleste. Y si hay algún madridista que se pregunta por esto, pues que no se pregunte, que normalmente no hay ningún problema y al final lo mejor sería... al final será siempre lo mejor para el Real Madrid.
Sobre el utillero Sergio Llull, ¿le ve de utillero?
Sergio Llull es un grandísimo jugador. No sé qué tal será de delegado o de utillero. Igual no es tan bueno, pero de jugador, ya te digo yo que es muy bueno.
No dejamos el baloncesto, porque hoy ha sido presentado el nuevo fichaje de Movistar Estudiantes. Un viejo conocido que vuelve a casa, Gentile.
Estoy aquí para ayudar al equipo y... para jugar el mejor baloncesto posible y ganar más partidos posible. Entrenador especial, es muy joven, pero sabe muy bien, conoce muy bien el baloncesto y tengo mucho respeto por él. Tenía mucho tiempo para entrenar, para cuidar mi cuerpo. Fue una situación un poco particular, pero ahora estoy listo para jugar.
Toda la suerte del mundo para Gentile. Últimos segundos para la información polideportiva, Miguel Ruiz.
Pleno español en Roland Garros. Muguruza ha ganado a Cristina Pliskova por 6-3 y 6-2. Se verá las caras con Collins en tercera ronda. Roberto Bautista, Atila Balaz en 6-3, 6-1, 6-2 En tres sets, Pablo Carreño a Guido Pella por 6-3, 6-2 y 6-1. En tres sets, Bautista y Carreño se verán las caras. En tercera ronda, Carballes a Sapolov por 5-7, 7-6, 3-6, 6-3.
No es un deseo, es una orden. Sed felices, volvemos a encontrarnos la semana que viene. Un saludo.